Unilev Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Soy Cristian Valdés. A nombre de mi compañero, titular de este espacio, Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas. Hay mucha información que platicarle en este miércoles, mitad de semana y arrancando el mes de octubre, primero de octubre ya del 2025. Las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, así que les saludo con muchísimo gusto. Vámonos a un resumen de lo que le vamos a platicar esta tarde. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebra su primer año de gobierno con avances de seguridad y combate a la pobreza, destacando una reducción del 32% de homicidios dolosos y la salida de 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, resaltando sin duda, y este es un resultado, de su política de humanismo mexicano. Los detalles los tiene Julieta Mendoza.
Gracias, te adelanto que efectivamente hoy, primero de octubre, Claudia Sheinbaum cumple un año al frente de la presidencia de la República, la primera mujer en la historia de nuestro país en lograrlo, y lo hace con un porcentaje de aprobación superior al 70% y con méritos destacados que van desde la lucha contra el huachicol y el narcotráfico, así como las cifras sobresalientes respecto de la pobreza y los programas sociales. Pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Julieta. Y en su conferencia de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un proyecto para prevenir futuras inundaciones en el oriente del Valle de México. Además, también adelantó la reforma electoral que pondrá, sin duda alguna, se va a proponer que eliminar el fuero a diputados y senadores. ¿Quiere escuchar cómo? Judith Sánchez Reyes.
Cristian, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 100 millones de pesos serán canalizados para atender a los afectados por las lluvias en la zona oriente de la Ciudad de México y adelantó la construcción de obras de infraestructura para prevenir y mitigar daños. Dio también a conocer las próximas iniciativas que enviará al Congreso de la Unión y tocó algunos temas de índole político. De todo esto y más en unos minutos.
Muchísimas gracias, Judith. Y el Congreso Federal refuerza la protección de los ciudadanos al ajustar la reforma a la ley de amparo y clarificar el concepto de interés legítimo, facilitando sin duda la defensa de derechos colectivos. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que tras audiencias públicas, las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda del Senado realizaron ajustes a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, buscando fortalecer el respeto a las garantías individuales. Los cambios también incluyen modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero los detalles más adelante.
El gobierno federal, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, supervisan los apoyos sociales tras las lluvias atípicas que afectaron a más de 22 mil casas y negocios en la zona oriente y también en la zona metropolitana. Joel Morales tiene los detalles.
A unas horas de cumplir un año al frente de la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México, supervisaron las obras de apoyo y auxilio a los damnificados por las intensas lluvias en el municipio de Nezahualcóyotl. Tendremos el detalle de la información más adelante.
Estas y otras noticias en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Muchísimas gracias por estar en sintonía de las noticias de Super Estéreo Milet. Aquí en Toluca, en el 98.9 del FM, les saludamos con muchísimo gusto en este miércoles, mitad de semana, ya se lo decía, primero de octubre del 2025. Sin duda que el tiempo va avanzando muy rápido, ya nada más nos quedan, ¿qué? Escasamente 3 meses para finalizar este 2025 y espero que haya sido un año para usted maravilloso y lo que queda de estos 3 meses que sin duda también sea productivo. Vamos con el detalle de la información. Antes le reitero nuestro WhatsApp que tenemos, ese WhatsApp que tenemos dispuesto para usted las 24 horas del día al 729-306-9031. Le reitero nuestro WhatsApp, nuestro número 729-306-9031. Ahí en ese WhatsApp puede escribirnos, mandarnos texto, mandarnos audio, sus también si tiene por ahí, conviértase, le decía, ¿no? En reportera, en reportero de Super Estéreo Milet, y ahí mándenos sus dudas, comentarios, denuncias ciudadanas, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp. La pregunta, ¿qué expectativas tiene para el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Cuáles son sus expectativas para este segundo año de gobierno? Ya culminó con el primero, así que bueno, de eso le estaremos platicando y esa es la pregunta del día. Vámonos con la información porque durante su primer aniversario, lo que le estoy platicando, la mandataria celebra la salida de millones de mexicanos de la pobreza y avances en los programas sociales. Hay algunos pendientes. ¿Cuáles son, Julieta Mendoza?
La presidenta Claudia Sheinbaum cumplió su primer año de gobierno destacando 2 ejes centrales: la disminución en los homicidios dolosos y los avances en la lucha contra la pobreza. La mandataria calificó como una hazaña de la Cuarta Transformación que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza en los últimos 6 años, lo que atribuyó a los programas sociales y a la política de humanismo mexicano. En materia de seguridad, el gobierno federal reportó una baja del 32% en los homicidios dolosos, atribuida al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el trabajo de inteligencia y la coordinación con autoridades locales. Asimismo, resaltó la extradición de 55 narcotraficantes a Estados Unidos y los operativos contra el huachicol fiscal, que llevaron al aseguramiento de buques con combustible ilegal y a la detención de mandos de la Armada. No obstante, algunos especialistas advierten que la corrupción sigue siendo el flanco más débil de su administración. Señalan que el combate al huachicol fiscal representa una verdadera encrucijada. Profundizar las investigaciones, incluso contra figuras cercanas a la 4T, o mantener la unidad política a costa de la impunidad. Uno de los grandes retos ha sido la relación con Estados Unidos, donde la presidenta ha optado por una postura cautelosa y pragmática frente al gobierno de Donald Trump. Aunque se ha evitado una confrontación directa, especialistas consideran que los resultados son todavía limitados y que México necesita diversificar sus vínculos diplomáticos más allá de Washington. En su balance, analistas coinciden en que Claudia Sheinbaum cierra su primer año con claroscuros, un respaldo ciudadano sólido con más del 70% de aprobación y logros en seguridad y programas sociales, pero también con la presión de marcar distancia frente a la herencia de la anterior administración. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, le informó Julieta Mendoza.
Muchísimas gracias, Julieta, y sin duda, ¿no? Llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a este primer año de gobierno, un periodo marcado, yo lo diría así, por logros significativos en materia de seguridad, por ejemplo, en el combate a la pobreza, así como retos políticos y sociales mayúsculos. Frente de ella vienen 5 años más de trabajo, 5 años más de gobierno, sin duda. Y hablemos de los logros y de las acciones de este primer año. Y le recuerdo algunas por si usted se le ha olvidado. Ojo por ahí porque hay una reducción de homicidios dolosos a la baja del 32%. Esto es atribuida a la coordinación de la Guardia Nacional, Inteligencia y Trabajo también, conjunto con autoridades locales y estatales también. El combate a la pobreza, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza en 6 años, calificando como una hazaña de esta cuarta transformación. Programas sociales y pensiones también, inversiones, cerca de 1 billón 1 billón, así lo digo, 1 billón de pesos en programas como, usted lo recuerda, usted los conoce, Pensión Mujeres Bienestar, Beca Universitaria Rita Cetina, Salud Casa por Casa, entre otros, por nombrar algunos. Acciones contra el huachicol fiscal, ayer platicábamos acerca de este tema, aseguramiento de buques y ferrotanques también como pues millones de litros de combustible, ¿no? Detención de altos oficiales de la Armada involucrados, también en estas acciones, extradición de narcotraficantes, por decir algunos, 50 figuras más o menos del crimen organizado que han sido enviadas a Estados Unidos para enfrentar la justicia, y obras de infraestructura, en verdad, obras de infraestructura y el inicio de trenes de pasajeros en el norte del país, obras públicas, estratégicas también, en fin. Hay retos, por supuesto, se lo decía usted, en estos próximos 5 años. Y el combate a la corrupción, que ha sido el estandarte de la cuarta transformación. La lucha contra las prácticas corruptas y el huachicol fiscal, también, claro, ¿no? Representa esto un desafío complejo, especialmente al enfrentar redes vinculadas con que están, por supuesto, coludidos con la Armada y funcionarios previos también, ¿no? La gestión, sin duda alguna, de cómo están haciendo las cosas, de cómo se están haciendo las cosas hoy en nuestro país. A 1 año de gobierno, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así van las cosas. Hay que recordar también las relaciones internacionales, ¿no? Manejar con cautela y eficacia la relación con Estados Unidos, que ha sido una relación, le voy a poner así, compleja, por decirlo de alguna manera. Especialmente, ¿no?, ante las políticas comerciales y a las amenazas que usted ya conoce, de los aranceles, que ya salimos de uno y mañana luego volvemos a entrar a otro por parte de la Unión Americana y su presidente Donald Trump. La seguridad pública también, consolidar la baja también en homicidios dolosos y tantísimas cosas más. Sin duda, le decía, hay grandes retos para estos próximos 5 años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ya está festejando, por supuesto, este primer año de gobierno. Y si no me equivoco, este domingo, el 5 de octubre, si no me equivoco, ahí en la plancha del Zócalo, ahí se festejará con todas y todos los mexicanos este primer año de gobierno, que hay que recordarlo, llega con un más del 70% de aprobación de la ciudadanía. En fin, voy a más información, 2:12 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Fíjese que el Senado de la República ajusta la reforma a la ley de amparo y la somete a votación, ¿no? Hoy miércoles, sin duda alguna, y las comisiones del Senado hicieron cambios claves y estratégicos, pero mi compañero Antonio Soriano estuvo ahí y él nos platica.
Gracias, este es el reporte. Tras audiencias públicas, las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda del Senado realizaron ajustes a la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los cambios, destaca la definición más clara del interés legítimo, que puede ser individual o colectivo, y no requiere que la lesión sea actual ni que el beneficio sea directo para facilitar la defensa de derechos colectivos. En materia fiscal, se definieron los medios de garantía para suspender actos de cobro de créditos fiscales, limitando su constitución a billetes de depósito o cartas de crédito emitidas por instituciones autorizadas y registradas ante el SAT. También se ampliaron plazos procesales. Los jueces tendrán 90 días para dictar sentencia en amparo directo y 5 días para que quejosos exhiban garantías en casos penales que afecten la libertad personal. Además, se eliminaron restricciones que limitaban sanciones a autoridades por incumplir resoluciones de amparo y se hicieron ajustes para que las reformas fiscales sean coherentes con el paquete fiscal en diputados. Los artículos transitorios permitirán que los juicios en curso se adapten a la nueva normativa, mientras que el dictamen será discutido y votado en comisiones este miércoles y en el pleno horas después. Esta es la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Antonio. Así las cosas, por supuesto, allá en el Senado de la República. Voy a más información porque fíjese que el gobierno mexicano mantiene cero tolerancia a la corrupción y no tiene compromisos con el crimen. Esto lo afirmó ante el Senado, ahí en el Senado de la República, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y así lo dijo y estuvo ahí Melisa Nava. Adelante, Melisa.
Te saludo a ti, a la audiencia, y te comparto que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó ante el Senado que la investigación sobre el huachicol fiscal sigue en curso. Dijo que bastantes personas serán procesadas de manera inmediata. Destacó que las detenciones y sanciones actuales son resultado de investigaciones del gobierno federal en coordinación con la FGR, la UIF y la Procuraduría Fiscal y que no existen pactos con delincuentes. Rodríguez subrayó que el combate a este delito cuenta también con el apoyo de la Secretaría de Marina, cuya participación ha fortalecido la estrategia contra el robo de hidrocarburos. Reiteró que el gobierno mantiene una política de cero corrupción y cero impunidad y advirtió que cualquier persona que cruce la línea de la ley asumirá las consecuencias. Durante su comparecencia, la oposición cuestionó la efectividad de las políticas de gobernación y pidió revisar reformas a la ley de amparo y la ley electoral. Senadores del PRI y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos de regresión democrática y limitar mecanismos de defensa ciudadana, mientras la secretaria defendió el trabajo del gobierno en mantener la gobernabilidad y sancionar a quienes cometen ilícitos. Esta es la información. Regreso contigo.
Así la información estuvo esto ayer, ahí en el Senado de la República, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Voy a continuar con más, son las 2:15 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Antes, nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros, 729-306-9031. Es nuestro WhatsApp directo aquí a la cabina. Voy a hacer una pausa. Antes, el saludo a Valle de Chalco, allá en Chalco, en el 98.9 del FM también. El saludo a nuestros amigos y compañeros, estación hermana ya de Superestero Milet en el 98.9, igual que aquí en Toluca. Saludos allá a mi gente bonita allá en Chalco. Hacemos una pausa. Antes le invito a dar un recorrido en los periódicos de casa, periódico Milet, periódico ABC. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con periódico Milet para este quiebre de semana, miércoles, 1 de octubre del 2025. Nuevos aranceles evitarán que se pierdan 320 mil empleos. La política arancelaria planteada por el gobierno federal busca revertir el crecimiento del déficit comercial de México con Asia. En más información, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anuncia medidas para vehículos que transportan sustancias peligrosas en la ciudad. La jefa de gobierno anunció 13 medidas que implementará su administración para prevenir siniestros como la explosión de la pipa del pasado 10 de septiembre. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Claudia Sheinbaum visita la zona afectada por las inundaciones allá en Nezahualcóyotl. En 15 días se tendrá un avance de la definición de obras necesarias para ayudar a todo el oriente del Estado de México. Y en esta misma semana se comienza con el apoyo a la población que tuvo afectaciones en su patrimonio. En información internacional, inicia el cierre de gobierno en Estados Unidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchísimas gracias, ya estamos de regreso en esta segunda emisión de noticias de Línea en Alta Tensión. Las 2:21 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Que por cierto, aquí en Toluca, agárrense porque viene el aguacero, ¿eh? A sacar el paraguas, ya los rayos aquí están con todo. Y ahorita se va a soltar la lluvia aquí en el Valle de Toluca, el área conurbada también, así que atención, atención. Vamos a ir con nuestros amigos de Comisión Nacional del Agua para que nos digan cómo va a estar el clima en toda la República Mexicana, pero aquí en el centro del país, va a caer el aguacero. 729-306-9031, nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros y nos haga sus denuncias ciudadanas ahí a través de nuestro WhatsApp. En la línea telefónica tengo a mi compañera y amiga Judith Sánchez Reyes, quien estuvo hoy en la mañanera del pueblo y vaya que sí dijo cosas. Y bueno, está de festejo la presidenta de México, ¿no es así, Judith?
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. Bueno, pues al inicio de la mañanera se informó que 100 millones de pesos serán los que se destinarán para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones en Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz tras las lluvias del sábado 27 de septiembre, apoyos que desde las 11 de la mañana se están otorgando en el estado Estadio Nesa 86. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en qué consiste este gran proyecto de obras de infraestructura para evitar inundaciones por lluvias en la zona metropolitana. Escuchemos.
A todos se les va a apoyar si fueron afectados. Está muy detectado cuáles fueron las zonas afectadas, pero el día de hoy tienen que llegar con su pequeño talón que se les da una vez que está el censo y se van a quedar ahí varios días para el primer apoyo y después ya vienen los siguientes apoyos una vez que se analice las afectaciones por el censo. Entonces, en alrededor de 15 días yo creo que ya podemos informar en las dos zonas metropolitanas cuáles son las obras necesarias. Una es en donde está el puente de la Concordia, que es Iztapalapa con Los Reyes La Paz, donde está la línea A del metro, y la otra es justamente en el límite de Nesa con Iztapalapa.
Por otro lado, Cristian, la mandataria federal informó que el próximo lunes 6 de octubre enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales que busca fortalecer al Estado mexicano en la regulación del agua y reconocerla como un bien estratégico del país. Con estas modificaciones se eliminarán los cambios de uso de las concesiones y además se creará un registro nacional del agua. Vamos a escucharla.
Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Ese es quizá el más importante o el más importante de las modificaciones a la ley, y el otro pues ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tienen.
Este miércoles en Salón Tesorería estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó sobre las nuevas medidas para regular el transporte de sustancias químicas e hidrocarburos en la ciudad capital, incluyendo límites de velocidad y restricciones de circulación para evitar un accidente como el ocurrido hace unos días en el puente de la Concordia en Iztapalapa. Por otra parte, Sheinbaum Pardo insistió que tanto en los casos del huachicol fiscal como lo de seguridad en Tabasco, quien hizo las denuncias ante la Fiscalía General de la República fue el propio gobierno que encabeza, por lo que dijo que en lo que respecta al senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, si la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero encuentra algo en su contra, se le investigará, pero siempre con pruebas. Contexto, Cristian, que dio pie a que la mandataria informara que mandará por escrito a la Comisión para la Reforma Electoral su propuesta para eliminar el fuero a diputados y senadores, iniciativa que presentará ante el Congreso en febrero de 2026. Aquí su voz.
De hecho, de una vez les digo, en la propuesta es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral, pero en mi opinión, y la voy a hacer por escrito a la comisión, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. También los diputados y senadores no deben tener fuero.
En el plano internacional, la titular del Ejecutivo Federal se refirió al plan de pacificación en Gaza propuesto por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que hay que esperar la respuesta de Palestina, pero celebró que ya se hable de paz y aprovechó también para expresar su deseo de que se logre romper el cerco que mantiene el gobierno de Israel sobre la franja de Gaza y llegue ayuda humanitaria. Y como dato final, Cristian, comentarte que Claudia Sheinbaum, a un año de haber tomado posesión como presidenta de México, reveló que lo que más extraña es estar con la familia, principalmente con su nieto, y también agradeció a quienes cubrimos su rueda de prensa y sus actividades en general por aguantar ese ritmo. Pues así las actividades, a un año de haber tomado posesión como presidenta de México de Claudia Sheinbaum.
Pues así es, muchísimas gracias, Judith, un abrazo bien grande.
Igualmente para ti, muy buenas tardes.
Gracias, Judith Sánchez Reyes, quien nos informa desde Palacio Nacional en la mañanera del pueblo hoy miércoles. Voy con más información, vámonos porque gobernadores de la Cuarta Transformación celebran a la presidenta Sheinbaum y a los 7 años también que lleva este movimiento de transformación. La información la tiene Viridiana Ruiz.
Gracias. Este es el reporte. Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara, fue elegido por el gobierno federal como sede del programa piloto para rescatar casas abandonadas y convertirlas en comunidades habitables. El municipio concentra más de 77,000 viviendas deshabitadas, la cifra más alta del país, y en esta primera fase se pretende recuperar 10,000, de las cuales 8,500 ya pasaron el patrimonio del Infonavit. El plan iniciará en 3 polígonos con fuerte presencia de abandono: Valle Norte, Valle Sur y Lomas del Sur. Ahí, el municipio y la federación trabajan de manera conjunta con obras de infraestructura como clínicas, bosques urbanos y equipamiento comunitario para reforzar la integración social. Las autoridades señalan que la rehabilitación no solo busca rescatar casas, sino también reactivar la vida comunitaria y el tejido social. De acuerdo con estimaciones municipales, recuperar una vivienda costará alrededor de 150,000 pesos, es decir, una cuarta parte de lo que implica construir una nueva. Sin embargo, muchos de estos inmuebles arrastran adeudos similares a su valor, por lo que se analizan esquemas de condonación. Pretende convertirse en un modelo nacional para enfrentar el abandono habitacional y transformar zonas deterioradas en espacios seguros y dignos para las familias. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Viridiana. Esta nota le platicaba, le pido una disculpa, no es la de los gobernadores, es de la de Tlajomulco, que busca ser este ejemplo nacional en la recuperación de vivienda. Ahí escuchábamos los datos. Saludos a nuestros amigos ahí en Jalisco, en Guadalajara. Nos escuchamos en el 1510 de la amplitud modulada. Voy con más información, 2:29 p.m. ya. Vámonos ahora con Julieta Mendoza, porque fíjese que el gobierno de la Ciudad de México destinará 100 millones de pesos para apoyar a los afectados por las lluvias en Iztapalapa y en Tláhuac. Y más adelante le voy a platicar de estos 8,000 pesos que se van a entregar a la gente de Nezahualcóyotl. Ahorita se lo voy a platicar. Antes voy con Julieta Mendoza.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que 3,500 viviendas resultaron afectadas por las lluvias atípicas del 27 de septiembre en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México. Para atender de manera inmediata a los afectados, se destinarán 100 millones de pesos como primer apoyo, repartidos entre el gobierno de la Ciudad de México y la Administración Federal, con entregas directas a las familias mientras se activa el seguro de la ciudad. Brugada detalló que la precipitación registrada este septiembre superó 82% el promedio histórico del mes, alcanzando 246 milímetros frente a los 135 milímetros habituales, lo que generó inundaciones en colonias como Ejército de Oriente, Peñón, Vicente Guerrero y Santa María. La funcionaria enfatizó que muchas familias perdieron bienes esenciales como estufas, refrigeradores y camas. El gobierno capitalino aseguró que tras la entrega inmediata de apoyos, las familias recibirán posteriormente la cobertura del seguro contratado por la ciudad. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, y esperemos que lleguen estos apoyos porque la gente de verdad que lo está necesitando, la gente perdió los enseres domésticos, lo básico ahí en casa, y bueno, al regresar, pero ahorita al regresar de la pausa le voy a platicar de esta entrega, de este apoyo de cerca de los 8,000 pesos a la gente de Nezahualcóyotl, y dirán las demás personas, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, va a ir esto paulatinamente. En un momento más le voy a dar los detalles de la información. 2:30 p.m, hacemos una pausa en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía, hacemos pausa y regresamos, no se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.
Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se trabaja todos los días y a toda hora por algo más que caminos. Trabajamos por ti, por tu seguridad, por la certeza de que cada trayecto llegue a destino. Frente a huracanes, tormentas y deslaves, nuestro compromiso permanece. Cuadrillas incansables, maquinaria especializada, protocolos de acción inmediata. Nuestra red carretera es vigilada, atendida y reconstruida cada vez que la naturaleza la desafía. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. Cuidamos tu camino, protegemos tu vida.
Gobierno de México.
Super Estéreo Milet 98.9 FM.
En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo.
Con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos.
Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados.
Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información, programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Soy Cristian Valdés. A nombre del titular de este espacio, Enrique Lascano, quien decíamos no está tomando unas vacaciones, no sabemos si merecidas, pero sí necesarias. El abrazo a mi queridísimo Enrique Lascano, que ya el lunes estará con usted aquí al mando de esta segunda emisión de noticias. Vamos con un resumen, 2:34 PM. Hacemos un resumen de estos primeros 34 minutos de información.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió su primer año de gobierno destacando dos ejes centrales: la disminución en los homicidios dolosos y los avances en la lucha contra la pobreza. La mandataria calificó como una hazaña de la cuarta transformación, ya que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido de la pobreza en estos últimos 6 años. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó ante el Senado de la República que la investigación sobre el huachicol fiscal sigue en curso y que bastantes personas serán procesadas de manera inmediata. Destacó también que no existen pactos con los delincuentes. El jefe del sector de Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado allá en Chalco, en el Estado de México, durante un intento de asalto mientras se desplazaba en una motocicleta con su esposa. La mujer, también integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultó herida y fue hospitalizada.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
Y de esta información que le comentaba hace un momento, vamos con ella porque asesinaron al jefe de la policía en Chalco durante un intento de asalto. Y la información la tiene mi compañero Sebastián García.
Gracias, te informo que el jefe del sector Tlatelolco, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado la tarde del martes 30 de septiembre en Chalco, Estado de México, durante un intento de asalto mientras se desplazaba en motocicleta con su esposa. La mujer, también integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resultó herida y fue hospitalizada. Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguró que el crimen no quedará impune y que trabajan coordinadamente con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para localizar y detener a los responsables. Asimismo, confirmó que la esposa de Ponce Alfaro recibe apoyo jurídico, médico y profesional de la corporación. El secretario de Seguridad lamentó la pérdida del oficial, quien se encontraba de descanso al momento del ataque, y envió sus condolencias a familiares y amigos, reiterando el compromiso de la institución para garantizar justicia y seguridad en el caso. Es mi reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Sebastián. Así las cosas. Mandamos un abrazo a nuestros amigos allá en Chalco, en el 98.9 del FM, estación hermana, por supuesto. Voy con más información. Información ahora de, oiga, un socavón, ¿no? Y parece que estamos como sacando, cada ratito salen socavones. Pero miren, un socavón de 6 metros aparece en el puente de la Concordia, allá en Iztapalapa. Donde, recordará usted, ahí fue donde explotó la pipa hace algunos días. Y entonces mi compañero Daniel Pérez le tiene la información.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Un socavón con grieta de 6 metros se registró este martes en el puente de la Concordia en Iztapalapa, la misma zona donde ocurrió la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre, que dejó 31 muertos. Las autoridades locales informaron que la grieta tiene 1.5 metros de radio, 2 metros de profundidad y una trayectoria de 138 metros, y señalaron que probablemente se originó por las fuertes lluvias del fin de semana, descartando fallas en la red hidráulica o relación con el accidente previo. La alcaldía de Iztapalapa indicó que el área ya fue acordonada para impedir el paso de vehículos y garantizar la seguridad, mientras se realizan los trabajos necesarios para mitigar las afectaciones. Elementos de distintas dependencias trabajan en la zona para evaluar los riesgos y planear la intervención correspondiente. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que tras las pericias el vehículo involucrado en la explosión no se encontraron fallas mecánicas en las llantas, frenos ni otros componentes, reforzando que el socavón actual no tiene vínculo con aquel accidente trágico. Esta es la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Daniel, por la información. 2:39 ya, tiempo del centro de México. Voy ahora al Estado de México porque ningún damnificado por las lluvias en Nezahualcóyotl quedará sin apoyo. Y esto que quede bien claro, así lo manifestó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y a su vez también la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y Joel Morales tiene los detalles.
A un día de cumplir un año al frente de la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acudieron al municipio de Nezahualcóyotl para revisar la situación tras las intensas lluvias atípicas del pasado fin de semana. Se informó que se aplica el plan DN3E, ya se realiza el censo de personas afectadas y la limpieza de calles y casas. Además, esta misma semana comenzará el apoyo a quienes tuvieron daños en su patrimonio. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina, agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum al subrayar que su visita fortalece el trabajo coordinado en favor de las familias. Recorrió la zona afectada y reconoció también la colaboración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la alcaldesa de La Paz, Marta Guerrero, de Iztapalapa, Aleida Alavés, y de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda. Destacó que el gobierno del Estado de México atiende a la población que más lo necesita y continuará con acciones de saneamiento y mejora urbana. Por su parte, la presidenta de México señaló
que fueron afectadas y se están levantando los censos. Lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo. Esta misma semana se va a dar. Y después, de acuerdo con la evaluación de riesgo, se va a dar un segundo apoyo. Muy pronto nadie se va a quedar desamparado. Y además estamos haciendo una evaluación integral de las obras que se tienen que hacer a partir, pues, de este mismo año, para evitar que haya nuevamente estas inundaciones. Han sido lluvias pues muy atípicas, llovió lo que no había llovido en muchísimos años, pero de todas maneras pues tenemos que atender.
Luego de más de 48 horas de trabajo continuo, se abatieron los niveles de agua en el 87% de las calles, únicamente quedan 14 con afectación. La reducción de los encharcamientos permitió iniciar ya la fase de limpieza y desinfección de vialidades, viviendas y cisternas con 65 elementos de la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM, integrantes del Grupo Tlaloc y Brigadas de Agua Limpia. Se avanza en el lavado y desinfección en la colonia Evolución Vicente Villada y Metropolitana Segunda Sección. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel. 2:42 ya, y voy a continuar con más información. Voy a hacer contacto con mi amigo y compañero Jorge Matar, porque hoy el tema me parece, y espero que a usted también, muy interesante. La pérdida de empleo en México, a un año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo estás, Jorge?
Hoy hablaremos de la pérdida del empleo en México. Fíjate que las cifras de la encuesta de ocupación y empleo, el ENOE, del INEGI, revelaron que el sector formal registró una disminución anual de 401,835 plazas, siendo su segundo mes consecutivo a la baja, mientras que el sector informal registró un crecimiento de 201,000. Se pierden 1.3 millones de empleos en agosto, el cual es el peor resultado mensual en más de 3 años. Esta contracción en el empleo se dio principalmente en la informalidad, donde los puestos de trabajo se redujeron en casi 1.5 millones, mientras que en el sector formal hubo casi 200,000 puestos más. Esto según el INEGI. ¿Por qué se están perdiendo los empleos en México? Y es que se están perdiendo en 2025 debido a un entorno económico de bajo crecimiento, con una desaceleración que afecta especialmente la creación de empleos formales. La inestabilidad e incertidumbre que provocan los factores externos como la política de aranceles de Estados Unidos y, por supuesto, las elecciones en ese país. Pero los factores económicos puntualmente, Enrique, hay un bajo crecimiento económico de la economía mexicana y estas proyecciones de crecimiento bajo o nulo, pues no genera suficientes empleos formales para la población activa. Esto provoca que haya una caída del empleo formal, donde se está observando una drástica reducción en la generación de empleos registrados ante el IMSS, siendo este, insisto, el peor periodo en más de 2 décadas en algunos casos. El sector construcción, importantísimo. Esta industria ha sido uno de los factores y sectores más afectados, liderando la pérdida de empleos en el país. Por supuesto, los factores externos e incertidumbre, como son los geopolíticos. Ya hablamos, las elecciones en Estados Unidos y sus políticas arancelarias impuestas o por imponer por ese país generan gran incertidumbre y una presión adicional sobre el mercado laboral mexicano. La desaceleración de sectores claves, el aumento de empleos precarios, la desigualdad regional y, por supuesto, la baja participación de las mujeres, que persiste esta baja participación en el mercado laboral, lo que ha representado un problema estructural significativo. El gran lastre de nuestra economía y al mismo tiempo una gran área de oportunidad es poder inhibir la informalidad laboral en México. Y es aquí donde se deben implementar políticas económicas y laborales integrales que incluyan el desarrollo de competencias, la simplificación de trámites para la formalización de empresas y un mejor diseño de incentivos fiscales con un sistema de fiscalización que no apriete tanto a los MIPYMES. Y por supuesto, políticas públicas a este sector productivo que facilite su crecimiento y el poder registrar a sus trabajadores.
Pues ahí está el comentario económico de nuestro compañero y amigo Jorge Mata. 2:45 ya, le tengo la pregunta del día vía WhatsApp, comuníquese con nosotros, 729-306-9031, es nuestro WhatsApp. La pregunta, ¿qué expectativas tiene para usted para el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Comuníquese con nosotros, su opinión para nosotros es muy importante. 729-306-9031. Conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero. Pónganos las denuncias, comentarios, lo que usted quiera ahí a través de nuestro WhatsApp. Hacemos una brevísima pausa comercial, 2:46 ya. Y estamos de regreso en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la onda tropical número 35 fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. En combinación con una baja presión en superficie al suroeste del Golfo de México y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Finalmente, continuará el ambiente cálido o caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Las 2:50, tiempo del centro de México. De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Soy Cristian Valdés. Gracias por estar en sintonía. Ahí escuchábamos el detalle, el clima para hoy, para la República Mexicana. Le adelanto, aquí en el centro de la República, es más, hasta granizó aquí en Toluca. Sí llovió y hasta granizó. Así que tome sus precauciones esta tarde-noche. Continuarán las lluvias en el centro de la República Mexicana. Voy con más información. Le platicaba hace un momento acerca de esta entrega por parte de la Secretaría del Bienestar, que ya inició, este donativo, esta entrega, por así decirlo, de 8,000 pesos a los damnificados por las inundaciones en el Valle de México. Luis Argote tiene los detalles.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el inicio de la entrega de un apoyo de 8,000 pesos a los damnificados por las inundaciones recientes en el Valle de México. El dinero está destinado a labores de limpieza en las viviendas afectadas y será entregado a quienes ya fueron cesados por las autoridades. El pago comenzó a partir de las 11 de la mañana este miércoles en el Estadio Nesa 86 en Nezahualcóyotl, el Estado de México. Para recibirlo, los beneficiarios deben presentar el cintillo del censo, una identificación oficial con fotografía original y dos copias, de la CURP. La Secretaría del Bienestar exhortó a los ciudadanos a acudir en los horarios indicados para garantizar una entrega ordenada. El apoyo forma parte de las acciones coordinadas entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Federal, tras las lluvias del pasado fin de semana que provocaron inundaciones en diversas colonias de la región. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Ahí está entonces la información, 8,000 pesos de ayuda a los damnificados por las lluvias, por las inundaciones que hemos tenido, ¿no? A partir de aquel sábado, ese fin de semana pasado, en toda la parte oriente, por allá en el Estado de México, ya lo decíamos, Nezahualcóyotl, todas esas partes aquí de Tlalpan también, los Reyes, La Paz, y algunas partes también de el centro aquí en la Ciudad de México. Voy a continuar con más información. Voy ahora con Daniel Pérez, porque fíjese que desalojan el FES Cuautitlán por el campo 4 por presunta amenaza de bomba, y Daniel nos tiene la información.
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4 de la UNAM, fue desalojada este martes tras reportarse una presunta amenaza de bomba en sus instalaciones. Autoridades universitarias activaron de inmediato los protocolos de seguridad y personal de protección civil y bomberos acudió al lugar para realizar una inspección exhaustiva. De acuerdo con testimonios de estudiantes, el desalojo se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes. Como medida preventiva, los alumnos fueron trasladados a un área abierta dentro de la facultad, donde permanecen bajo resguardo, mientras se descartan riesgos. Hasta ahora no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos de explosivos. La situación ha generado preocupación entre la comunidad universitaria, sobre todo porque en días recientes circularon en redes sociales supuestas amenazas que la institución calificó como aparentemente falsas. La UNAM informó que las investigaciones siguen en curso y se espera un reporte oficial en las próximas horas. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Gracias, Daniel. Así las cosas allá en el FES de la UNAM en Cuautitlán. Así que, pues, mucho cuidado con esta amenaza de bomba. 2:54 PM ya, tiempo del centro de México. Vamos ahora hasta Baja California Sur, porque colectivos de este estado demandan en tribunales para proteger a las ballenas del Golfo de California, lo cual me parece algo sensacional, en verdad. Porque estas ballenas migran desde Alaska hasta Laguna Ojo de Liebre y luego hay otras que bajan, le dan toda la vuelta a la península de Baja California y unas se integran al Golfo de California. Hay otras que continúan el recorrido y regresan a la parte del Pacífico. Por eso luego a veces vemos ballenas en las costas de Guerrero, en las costas acá en Jalisco, pero hace una travesía increíble, en verdad, las ballenas. Pero voy con la información que la tiene Beatriz Espinosa.
Gracias. Este es el reporte. Decenas de personas se reunieron este martes frente al kiosco del Malecón de La Paz para participar en el evento Las Ballenas Demandan, donde organizaciones civiles presentaron una demanda legal a nombre de las ballenas. La acción busca que se reconozcan los derechos de estos mamíferos y se detengan proyectos de infraestructura energética, que según los colectivos representan un riesgo para el ecosistema del Golfo de California. Nora Cabrera Velasco, abogada y directora de Nuestro Futuro, explicó que esta es la primera demanda que sus escribe literalmente el nombre de las ballenas ante tribunales nacionales, buscando visibilizar su valor intrínseco y exigir que respeten los impactos acumulativos y la protección constitucional del medio ambiente. El evento también incluyó expresiones artísticas y pancartas con lemas como proteger el Golfo de California, en un llamado colectivo a cuidar el hábitat crítico de estas especies. La demanda forma parte de un esfuerzo más amplio para evitar que el Golfo de California sea considerado una zona de sacrificio, enfatizando que la salud ecológica es vital para la vida de las especies y de las personas que dependen del ecosistema. Esta es la información. Regreso contigo.
Me parece muy bien porque sin duda alguna, si usted ha tenido la oportunidad de estar con las ballenas, y es algo increíble. Entonces cuidemos a este mamífero, en verdad, que hace un viaje increíble, un viaje increíble. Se ha tenido usted también la oportunidad de estar allá en la reserva de la biosfera del Vizcaíno. No, hombre, es algo increíble y maravilloso. Cerca ya de Guerrero Negro, donde colinda el estado de Baja California Sur con el estado de Baja California. Es algo maravilloso, en verdad. Cuidemos las áreas protegidas y en este caso a las ballenas, por supuesto. Voy con más información. Vamos ahora al centro. Voy a Querétaro porque la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos de frenar el crecimiento manufacturero. Entonces, en Querétaro están poniendo manos a la obra. Judith Santiago tiene los detalles.
Gracias, este es el reporte. Las exportaciones de Querétaro reportaron una caída de 6.63% en el primer semestre de 2025, equivalente a $615.9 millones, menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esto rompe la racha positiva del estado que se había mantenido desde 2021. El valor total de las exportaciones pasó de $9.289 millones entre enero y junio de 2024 a $8.673 millones en el primer semestre de 2025, reflejando el primer retroceso importante después del receso provocado por la pandemia de COVID-19. Especialistas atribuyen esta caída a la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, caracterizada por amenazas constantes de sanciones arancelarias a socios comerciales, lo que afectó la confianza de los mercados internacionales. Esta es la información. Regreso contigo.
Tiempo de ir con los deportes con mi compañero Óscar Guerrero.
Chile es la costeña.
Los Chiles de México presenta.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos con el mundo del pancracio donde, una vez más, Dominic Mysterio tuvo un reto importante en la WWE y apostó su campeonato intercontinental en la edición de Raw esta semana, pero al final terminó ganando a Rusev, pero parece que se le avecina un nuevo pleito ante Penta Cero Miedo. El luchador enmascarado dejó claras sus intenciones de buscar una nueva oportunidad por el título, pero aún no queda definido si se van a enfrentar nuevamente por el campeonato. Aunque parecía que el título de Dominic Mysterio corría peligro, el luchador supo solventar la diferencia de físicos entre ambos luchadores. Rusev demostró superioridad en el combate, pero Dirty Dom, con sus marrullerías, pudo ensuciar la lucha y sacar ventaja de esta situación. De hecho, para poder sacar el triunfo en Raw, Dominic Mysterio aplicó una de las artimañas que muchas veces se le vio a Eddie Guerrero. El sucio Dom se desentendió de la lucha, se bajó del ring y tomó sus dos campeonatos para marcharse de la arena, pero Rusev impidió que esto pasara y mandó al luchador para adentro del cuadrilátero. Cuando esto pasó, el árbitro se despistó, lo que aprovechó Dominic para golpear con uno de los cinturones a Rusev, pero este no le hizo nada. Finalmente, Mysterio hizo como que su retador lo golpeó con el título, pero el árbitro se percató. Entonces fue a estorbar a la autoridad y aprovechando eso, dio un golpe bajo a Rusev para hacerle el paquetito y ganar por la cuenta de 3 segundos. Después de que retuvo el campeonato intercontinental, Dominic Mysterio recibió una visita inesperada por parte de Penta Cero Miedo. El luchador enmascarado dejó clara su intención de retarlo por el título, pero no quedó claro cuándo pasará esta lucha entre los dos mexicanos. Hasta aquí la información deportiva, gracias. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milen.
Chiles La Costeña, Los Chiles de México, presentó.
Ya nos vamos, a nombre de este equipo de trabajo, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Cristian Valdés, le invito a que se quede en esta tercera emisión de noticias con mi compañero Miguel Bárcena. Que pase usted una excelente tarde.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.